de diciembre. Y finalmente, claro, pese a que tuvimos en algún minuto una especie de espejismo y que estaba participando mucha gente, fue un 47%. Ni más ni menos, más o menos lo que ha ocurrido, un poquito más que las elecciones municipales, pero menos que el plebiscito, pero anda ahí más o menos en el promedio de lo que hemos tenido durante los últimos años. Para conversar acerca no solo de participación, sino que también de alguna manera de lo que se anticipa para nuestro país, estamos con Federica Sánchez, que es coordinadora de incidencia y contenidos de Ciudadanía Inteligente. ¿Cómo estás, Federica? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito, primero, para que la gente los conozca, los que no los conocen, por supuesto, ¿qué es Ciudadanía Inteligente? Ustedes trabajan en el desarrollo de herramientas digitales para fortalecer las democracias, ¿no es cierto? Ese es el objetivo la misión que ustedes se han puesto. ¿A través de qué lo hacen y cuáles son cuál es la labor que han tenido en el último tiempo?
Sí, en Ciudadanía Inteligente, que es una fundación, es una organización de la sociedad civil, y trabajamos con el desarrollo, yo diría, de soluciones a distintos problemas de las democracias actuales en América Latina, tratando de fortalecer distintos aspectos de la participación ciudadana, de la ciudadanía en general y el ejercicio de la ciudadanía en la vida pública de los países de América Latina en los cuales estamos presentes. Y en concreto estamos trabajando en Chile con muchas cosas diferentes, pero uno de los proyectos más grandes que estamos llevando adelante ahora es La Constitución es Nuestra, que es un proyecto vinculado a la Convención Constitucional y a la posibilidad de ofrecer una plataforma online donde la ciudadanía pueda volcar sus propuestas para la convención. Así que básicamente es eso, hacer un puente entre la ciudadanía y el sistema político.
En el trabajo que ustedes han hecho, ¿Qué han descubierto en términos de la participación de la ciudadanía, las razones por las cuales tanta gente, en el caso de Chile, más de la mitad de los votantes, se quedaron en sus casas? Simple, o a lo mejor fueron, no sé, a supermercado o a algún parque, no sé qué habrán hecho, pero no fueron a votar. Votó solamente el 47%. ¿Qué problema plantea eso y cuáles son las razones?
A ver, sí, votó el 47.1%, no llega al 48%. En términos de participación, si nosotros pensamos y lo comparamos con la participación en otras elecciones de las mismas características, otras elecciones presidenciales, este número, este porcentaje de participación es totalmente normal y promedio. No se escapa para nada del promedio, no está por encima, no está por debajo. Es básicamente lo que venimos viendo en participación en elecciones presidenciales desde que Chile pasó a sistema con voto voluntario.
Claro.
Comparar la participación de ayer con la participación del plebiscito o con la participación incluso de una elección, por ejemplo, municipal, es como compararlo con algo que no es exactamente lo mismo, ¿no? No es una comparación justa compararlo con el plebiscito, ¿no? Los plebiscitos y los referendos tienen una mística propia, unas características muy propias, que así y todo, digo, tampoco es que el plebiscito del año pasado fue algo súper excepcional, apenas superó el 50%. No es que nos caracterizamos por ser una ciudadanía de alto involucramiento político y alto involucramiento cívico, dentro de todo no lo somos.
¿Y por qué la gente no participa?
Ah, bueno, ese es el misterio más grande a resolver. Ojalá supiéramos la respuesta exacta a por qué la gente no participa. Lo que sí podemos saber, y esto lo sabemos por las investigaciones académicas y por los trabajos publicados y porque la evidencia empírica nos muestra, lo que sí podemos saber es qué tipo de personas son las que no participan, que no es lo mismo que saber por qué no lo hacen, ¿no? Uh-huh. Pero sí sabemos que, por ejemplo, la gente que tiene menores ingresos, menores niveles de educación, suele votar menos suele votar menos frecuentemente que la gente que tiene más ingresos y más educación, o sea, los sectores más vulnerables votan menos que los sectores más acomodados económicamente, los jóvenes suelen votar menos que los adultos. Sabemos que esas cosas sean, la gente que no se identifica con los partidos vota menos que la gente que se identifica con un partido, la gente a la cual no le interesa la política vota menos que la que le interesa la política. Entonces, nosotros podemos enumerar características que definen a los votantes y a los no votantes, pero la razón por la cual una persona se resta de participar, uno no la puede decir o no la puede definir solamente de enumerar características. Ahí hay un trabajo más cualitativo de fondo que hay que terminar de trabajar y de investigar para entender las razones por las cuales alguien decide no votar, ¿no?
Sí, estamos conversando, les recuerdo, con Federica Sánchez, que es coordinadora de incidencia y contenidos de Ciudadanía Inteligente. Claro, comparábamos, tú hacías la comparación de esta elección presidencial con otras elecciones presidenciales acá en Chile. Esta relativamente baja participación, a menor al 50%, ¿es común en otros países de América Latina y se dan más o menos las mismas características en términos demográficos y de intereses u otros elementos, digamos, que se dan acá en el caso de nuestro país?
Chile tiene una de las participaciones más bajas de América Latina, y no solo América Latina, sino del mundo, una de las participaciones electorales más bajas del mundo, lo cual es sumamente paradójico si pensamos en el Chile de hace 2 años, en el 2019, que tiene una ciudadanía sumamente activa políticamente en otras formas, ¿no? O sea, hay participación política, lo que no tenemos es participación electoral, que es paradójico que haya una y no de la otra. En otros países de la región, Colombia, por ejemplo, tiene características muy parecidas a las chilenas en términos de participación. Participa generalmente cerca del 45-46% de la ciudadanía. Estados Unidos, obviamente, la última elección, que fue la elección de Trump con Biden, fue la elección con mayor participación de la historia de todo Estados Unidos, y fue casi que 70%, pero el promedio de la participación en Estados Unidos, por ejemplo, siempre estuvo entre el 40 y el 50. No es excepcional. Venezuela tiene niveles de participación ahora más altos, pero en su época más democrática tenía niveles de participación parecidos. Costa Rica tiene niveles de participación estables por debajo del 50%.
Claro, y una de las cosas que a mí por lo menos me intriga muchísimo es, bueno, primero, ¿por qué hay un número tan importante y un porcentaje tan importante de las personas que deciden no participar? Y lo segundo es, bueno, ¿qué está pensando ese grupo de ciudadanos? ¿Es los que votan son un reflejo, una representación, una especie de muestra de los que no votan? ¿O están tal vez pensando cosas completamente distintas y el resultado de las elecciones sería muy diferente si es que esa gente participara? Sé que son preguntas que no tienen respuesta en este minuto, pero me llama la atención que, por ejemplo, que la academia no haya indagado más, a lo mejor lo ha hecho y yo no lo sé, pero que por lo menos no existan esas respuestas que no estén a la mano frente a esas interrogantes, porque finalmente se están tomando decisiones sobre la base de la opinión de menos de la mitad de la gente.
Sí, hay algunos indicios en la academia que dicen, digamos, que hay estudios que muestran que cuando se logra movilizar a sectores del electorado que no votan y cuando entra una masa muy grande de votantes, los resultados en última instancia no tienden a cambiar tanto. Lo que me parece importante es destacar que, así como no todos los votantes somos iguales, yo me incluyo dentro del electorado, así como no todos votamos por las mismas razones, no todos votamos por los mismos partidos, no todos tenemos las mismas motivaciones para el voto, ¿no? O sea, hay gente que vota por una razón más económica, gente que vota por algo más social, hay gente que le interesa la educación. Los votantes votan por distintas razones, ¿no? Lo que motiva más el voto. Pero así como ninguno, o sea, entre los votantes somos todos diferentes, hay una suposición de que todos los no votantes, es decir, todas las personas que se abstienen, son iguales. Y la realidad es que todas las personas que se abstienen no son iguales. Hay distintas características que también están presentes entre los no votantes. Digo, no todos no votan por las mismas razones. Y lo que ocurre ahí es que, como los no votantes son diferentes, las capacidades de movilizar a los no votantes van a ser distintas. Hay algunos no votantes a los cuales vamos a poder movilizar hacia una segunda vuelta, pero hay otro sector que es imposible de movilizar. Entonces, el sector más apático, el sector como el sector más desganado, más alejado de la política electoral, ese sector prácticamente no es muy difícil el retorno al sistema político. En cambio, por ejemplo, la gente que no vota porque está enojada con el sistema, los que tienen una, digamos, una actitud más antipartido, anti-establishment, tienen otras razones, ¿no?, para no votar, y que, sin embargo, por ejemplo, no votan, pero sí dicen que están interesados en la política, claro, se claro. Tienen un perfil actitudinal más cruzado entre un votante y un no votante. Bueno, ese sector es más posible que vuelva a votar. Entonces, no creo que el error está en asumir que todos los no votantes son iguales, porque no lo son. Hay muchas diferencias dentro de las personas que no votan también. Y lo que sí es muy importante, creo que destacar, y más preocupante a mí me parece para Chile, es que así como nosotros en la academia hablamos del hábito del voto, el voto se ejerce como un hábito, se va agarrando, digamos, el hábito con el ejercicio, ¿no? Voto la primera vez que tengo la posibilidad de votar, y entonces la próxima probablemente lo haga de nuevo, y la que sigue lo haga de nuevo, y la que sigue lo haga de nuevo. Lo mismo, ese hábito se construye en el tiempo. Con cada vez que tengo la opción de votar, decido hacerlo o no lo hago. Si lo hago y lo sigo haciendo, se genera el hábito. Lo mismo ocurre para el no votar. Entonces, también se va generando y reforzando el hábito de abstenerse cada vez que hay una opción y yo no voto, y hay otra y no voto. Entonces, hay un comportamiento que también se va afianzando y se va, digamos, estructurando y solidificando en el tiempo si no ejercito mi derecho y no lo hago. Entonces, el hábito de no votar también es un hábito.
Claro, y efectivamente se va probablemente no solo desarrollando con el tiempo en cada persona, sino que tal vez transmitiendo incluso de una generación a otra. Si uno ve que sus padres son efectivamente muy participativos, y al contrario, si ve que sus padres no participan, no hablan de política, no tienen ningún interés en los procesos que se están llevando en el área política, lo más probable, o no sé si lo más probable, pero es muy probable que eso efectivamente se herede de alguna manera, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, sabemos que la socialización, o sea, todo esto es temas más vinculados hacia la socialización en el voto, la socialización en política. Uh-huh. La socialización en la política es algo que uno empieza no de grande cuando por primera vez puede votar, es algo que viene desde el hogar. Si tus padres votaban y te acercaban, digamos, el día de las elecciones ibas a votar, si se hablaba de política en tu casa, si uno habla de política con sus amigos, si uno habla de política con sus hermanos, si las mesas familiares se discute de política, si en la casa se leen los diarios y discuten las noticias. Todo esto hace a la socialización política y eventualmente a la cultura cívica que vamos desarrollando como individuos a lo largo de nuestras uh-huh. vidas. Pero es muy importante, por eso es que es muy importante también retomar el tema con mucha fuerza, el tema de la educación cívica en las escuelas, que se había sacado de la malla curricular, ¿no? Claro. O sea, ahora la volvieron a introducir, pero es muy importante ser como tener mucha consistencia en el tiempo. Esto no es algo que se puede uh-huh. poner y sacar, ni es algo que tampoco tendría que estar solamente en la escuela media. Esto claro. debería venir, digamos, desde el jardín de infantes, uh-huh. que tiene que haber este ejercicio todo el tiempo.
Perfecto. Federica Sánchez, coordinadora de Incidencia y Contenidos de Ciudadanía Inteligente, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.